estaba comentando ahorita que tu adultez dependía. No que dependía, pues pero...
un pequeño ejemplo.
Que vivir con roommates no te hace sentir como un adulto.
Correcto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque parte de lo que define a un adulto me parece ser una persona que es casi al 100%, por no decirte al 100%, porque eso está... Es imposible que tú seas al 100% independiente, pero vivir con roommates me parece como ponerle rueditas a la bicicleta. Me parece que vivir con roommates no... O sea, como que no es el último eslabón en su categoría. Me parece que vivir con roommates va antes de vivir solo, antes de tener una familia. Si eso es lo que quieres.
Wow,
si
entonces el último eslabón viene siendo como no solamente...
Uh-huh, sí.
El último eslabón viene siendo vivir con roommates de nuevo. O sea...
Sí, pero no. O sea, no son roommates. No son gente con la que tú estás viviendo porque tú no puedes vivir solo.
Pero entonces no podemos llamarlo último eslabón porque tú... Porque ya tú no estés viviendo como... No sé si me doy
es
a entender.
Es que sus fines son distintos. Uno no vive con roommates porque uno los quiere mucho. Uno vive con roommates porque los necesita para poder pagar su alquiler.
No necesariamente.
¿Y entonces por qué tú vives con roommates?
Tú dependes de que ellos paguen para poder completar el pago del alquiler, pero tú no necesitas de ellos para pagar el alquiler, ya que tu alquiler es un monto definido.
Sí, pero a lo que voy es que uno no necesariamente vive con roommates por gusto, no necesariamente porque los quiere mucho. O sea, no es realmente el... Siento yo, porque hay gente que realmente se muda junto porque se quiere mucho.
No, no, ya yo sé que la gente está viviendo con nosotros obligado. Obligado. Sigue, sigue.
¿Sí? Wow. O sea, no que sea una mierda, pero tú entiendes dónde voy. Si pudiese vivir sola, y tú también, porque lo has dicho.
Ok, entonces tú entiendes que cuando vivías sola eras más adulta que ahora que vives con roommates.
Sí, correcto.
Entonces, ¿cómo tú definirías la adultez, Gladeline Cristal?
Para mí, la adultez es... responsabilidad, siento yo. Ser lo más responsable de ti como sea posible.
Entonces tú entiendes que a la hora de tú mudarte con roommates, tú dividiste la responsabilidad de pagar una renta.
Y entre otras cosas, porque no solo la renta.
Pero eso no te hace más responsable de tus finanzas a la hora de tú entender que lo correcto es abaratar costos.
Sí, pero responsable en otro aspecto, no necesariamente en el aspecto de adultez
pero
y del
no,
desarrollo
Pero no
personal.
Entiendo cómo vivir con roommates te hace irresponsable. Ya que ser adulto...
Sí, ya yo vi la vuelta que le diste.
Pero vamos, vamos.
No llegamos. Me hace irresponsable, pero me hace sentir como que todavía no he llegado al punto donde soy un ser humano, un civil 100% independiente. Uh-huh. ¿Entiendes? Hasta donde llega la independencia, obviamente, porque es que tal vez si yo, o sea, a nivel laboral, yo nunca voy a ser 100% independiente. Yo necesito de un equipo, yo necesito de ti, yo necesito
de un cliente.
De los clientes, yo necesito de mil cosas.
Claro.
Pero me refiero al 100%. Considerado ya como razonable y máximo.
Ok.
Uh-huh. Que es vivir solo, tener tu... Estas son estupideces, pero que era lo que te estaba diciendo ahorita. Si algo a ti no te hace sentir como un adulto, entonces tú no eres un adulto. Una persona que no se siente adulta no es un adulto y se puede sentir en su carácter.
Ok.
¿Entiendes? Entonces hay cosas muy estúpidas que a mí no me hacen sentir como un adulto, o sea, que me impiden a mí sentirme como un adulto. Y me pareciera ser que a este punto de mi vida lo único que me entorpece ese proceso es eso. El tema de la renta y el alquiler y viví con roommates. Pero después de ahí, por ejemplo, tú tienes tu carro propio, pero siento que eso es una mentalidad muy dominicana, entre comillas, porque realmente en otro país tener un carro propio puede ser un inconveniente. Uh-huh. Por el tema de que el transporte público sí es factible. Pero tú, ¿te sientes como un adulto?
Sí, claro.
Ok.
Y me parece muy extraño porque me siento un adulto en la forma más infantil posible. Mm. La forma más infantil y más, o sea, posible dentro de mi poder, dentro de mis manos. A ver cómo abordo, suponemos, todo el comentario que tú acabas de hacer. Me parece un poco extraño porque, suponemos, en algún momento yo he hecho referencia a un video de Jordan Peterson donde él habla de cómo los hombres podemos encontrar toda una sensación de sentido. ¿Verdad? Dentro de ella, él explica que como hombre a veces te puede hacer un poco de sentido simplemente cargar un peso por el mero hecho de sentir que puedes cargar con algo. Uh-huh. Y me explicas que te hace sentir adulto el hecho de cargar tú sola con la renta del espacio donde vives.
No es cargar yo sola, es ser capaz de hacerlo sola sin que sea un peso. Porque de hacerlo sola yo puedo.
Pero me parece extraño porque... No debería minimizar, entiendo yo, desde mi POV, no debería minimizar tu adultez.
Yo sé que no.
Ser capaz, aun si fueses capaz, es decir, si tú fueses capaz de pagar las rentas que nosotros pagamos entre nosotros tres, lo que vivimos allá en el recinto, tú sola, aunque decidas por estrategia vivir ahí, eso te haría sentir más adulto. O ahora mismo tú no te sientes tan adulta porque tú sabes que quizá la renta de ese espacio específico tú no la pudieses llevar sola.
Son dos cosas aparte. Una cosa es no poder hacerlo o decidir no hacerlo, y otra cosa es el feeling que me da.
Ok, en este caso es más un sentimiento que algo objetivo.
Exacto. No es que porque yo no puedo vivir sola, yo no me siento adulta. O sea, no es tan directo a la, al hecho, sino el mindset, sino el carácter que me hace sentir que tengo, el hecho. ¿Entiendes? No es que, por ejemplo, deja ver, si tú, Dios no lo quiera, te parto una pierna.
Wow.
¿Qué fue?
Me la imaginé rota.
Ajá, si tú no lo quieres, te partes una pierna. Tú realmente necesitarías mucha ayuda para tú poder hacer cosas.
Sí, claro.
Y el problema no sería que tú tienes una pierna rota. El problema sería cómo tú te sientes por el hecho de que tienes una pierna rota y tú necesitas ayuda. ¿Entiendes? Claro. No es la pierna per se.
Claro.
Porque tú tienes gente que se parte una pierna y son totalmente inútiles, y después tú tienes gente que se parte una pierna y pueden y le buscan la vuelta, como por ejemplo Mariana, que anda en silla de ruedas, pero anda buscando a 7 hombres para que la bajen por una escalera para llegar a la playa.
Porque ella prefiere, bajar.
Porque ella tiene un mindset que hace que eso no la impida llegar a algún sitio. Entonces, tal vez, llegando ahí, no debí llegar ahí, llegando ahí, realmente el problema es mío. Realmente es que yo no debería permitir que el yo no poder completar ese tipo de cosas interrumpan mi carácter de sentirme como un adulto. Sin embargo, es un poco difícil.
No lo veo como un problema, lo veo como una consecuencia, definitivamente. No es como que, entonces B. Sino como que, bueno, yo decido sentirme de esta forma. Decido sentirme que no soy adulta porque no soy 100% independiente.
Pero podemos hablar realmente de cómo cada definición personal de adultez viene de tu referencia.
De tu percepción personal de lo que es un adulto. Sí, yo siento que tuve que definirla yo mismo luego de que caí en... Después de que maduré. Y lo pongo entre comillas porque uno nunca deja de madurar. Pero si tú comparas, suponemos, esa visión de independencia total de lo voy a hacer yo, porque aunque lo pueda hacer en un grupo, lo prefiero hacer yo solo, me define como adulto, hace que sea muy limitante, suponemos, a una temprana edad, uno poder alcanzar esta idea de adultez. Porque dependo de mucha gente. Es como que, es como que tú dijeras que, suponemos, esta compañía o todo lo que es el proyecto te cohíbe de darle un carácter de adulto porque es un proyecto compartido y no porque lo estás llevando tú sola. En ese caso, ¿por qué no afecta?
Porque depende de tu referencia. Por ejemplo, para mí la sociedad en una empresa es prudente, o sea, es normal. ¿Entiendes? Ahora, para mí, como adulto, viví con roommates... No es normal. O sea, eso no lo hace un adulto. Para mi referencia de adulto. Claro.
Yo creo que está un poco influenciada del hecho de que tú vienes de vivir sola y ahora tú estás viviendo en compañía.
Para nada. Yo creo que viene influenciada de que realmente para mí el último paso es vivir solo.
El último paso es morirse. Pero, ¿por qué decidiste mudarte con roommates?
Porque quería vivir la experiencia antes de llegar al punto donde yo sentía que ya de verdad yo debía vivir sola. O sea, tú te imaginas a los 30 decidiendo de que yo nunca viví con roommates, déjame intentar ver qué es eso.
¿Y qué tal tu experiencia de ahora?
Ha sido toda una experiencia. Entonces era lo que trataba de buscar, tú sabes.
¿Tú crees que si tú vivieras sola?
No, me hubiese parecido aburrido, como que. Me hubiese parecido extraño que hubiese sido aburrido, que yo no hubiese sacado nada.
Claro.
Pero ha sido bien cargado de cosas nuevas. ¿Qué te iba a decir?
¿Hacia dónde? Porque yo tenía dos vertientes. Una en la cual me iba a curar con algo y otra en la cual no me curaba.
¿Puedo curarte?
Que me cure. No, Gladden, tú no lo vas a querer.
Ah, ok.
¿Tú crees que si tú vivieras sola en un recinto más pequeño, tú te preocuparas más por la pupú del gato?
Si yo viviera sola en un recinto más pequeño...
Ese gato tiene una habitación para él, una habitación que le hizo un inodoro.
Mira, sí. Tú sabes que realmente yo comencé a... Diablo, ¿tú sabes qué? Hay que aprender de nuestros errores. No voy a entrar en el tema.
¿Verdad? No, me iba a curar.
Porque tengo como 4 semanas fregando de tu trate.
No, pero yo he fregado tus...
Entonces ya no vamos a hablar de
pero
eso.
Pero he fregado tus trates más de ahí. Yo,
tú no friegas.
¿Permiso? ¿Labelín cristal? ¿Permiso?
Ya, yeah, no, I just wanted to trigger you. Podemos dejarlo hasta ahí.
Sí, sí.
No, ese era el plan, dejarlo hasta ahí.
Qué tenemos bueno. Que ponerlo de acuerdo. Estamos sí, even. Yeah, me sí, parece muy bien. No íbamos a dar aquí, mira, con el fregadero nuevo que puse, no íbamos a dar. Seguimos. Ah.
Dale.
Entonces, Yo, por el contrario, simplemente para contrastar, no me siento menos adulto a la hora de pasar a vivir con roommates, porque siento que vengo de vivir con mis padres.
Okay.
Y obviamente el camino a la independencia, no depender de nadie, me imagino que empieza por ahí. Uh-huh. Los gringos, estratégicamente hablando, dicen que bueno, me voy de casa de mis viejos, de aquí me mudo con un grupo de gente y después eventualmente me mudaré solo. Pero la tarea, el primer paso pareciera ser buscar un equipo de personas con cual dividir o compartir la responsabilidad.
Ok.
Entonces, vivir con ustedes, quizá porque a diferencia de ti no lo estoy contrastando con nada, aunque lo contrasta con tu única percepción, con tu percepción personal de la adultez, yo siento que yo estoy haciendo lo que un adulto hubiese hecho.
Ya, pero ya entiendo dónde tú vas, como que realmente el hecho de que ya haya vivido otra experiencia afecta, porque yo tengo
claro,
que contrastar.
Claro, tú tienes mucho que contrastar y yo sueño con vivir esa experiencia que ya tú viviste, que quieres repetir. Uh-huh. Y no te culpo por querer repetirla, solamente la estamos desmenuzando.
Claro. Mira, a veces, eso yo lo tenía, creo que estaba entre los otros temas que íbamos a abordar.
Uh-huh.
Pero, a mí me parece, es un tema muy curioso. ¿Qué pasó?
Me imaginé una foto del lavamanos para subir a la cuenta de la mesa de que la mesa out of context. Y la pupú del gato out of context.
Ok. Entonces, ¿tú querías que me curara?
No, que buscar aprobación estaba buscando.
Ah, sí, está chulo, lo podemos subir.
La verán.
Entonces, lo que te iba a decir es que me parece muy curioso cómo pareciera ser que si todo este sistema de cómo están funcionando los apartamentos ahora mismo y todo el tema de que el salario no sube, etcétera, pareciera que va a ser la nueva normalidad realmente, que la gente viva con roommates. Porque para aquel que sigue en casa de sus padres, a como la situación está ahora, pareciera imposible salir de ahí.
Y más tú que estás muy envuelta. Yo estoy muy al margen porque yo no estoy buscando ahora mismo...
Yo no estoy buscando por dónde irme, pero yo sí vivo chequeando cosas. Me gusta.
Sí, tú estás muy adentrada en el tema.
Pero también me parece muy curioso. O sea, los otros días... Hola, mami, yo sé que tú estás viendo esto. Los otros días yo me tiré... Bueno, hace unos meses me tiré un pleito con mami que yo le estaba explicando que me quiero mudar sola otra vez. Yo le dije, mira, me voy a programar para mudarme en octubre de la casa.
Pero tú lo pasaste para el año que viene. ¿Lo volviste a poner en octubre?
Esa conversación la tuvimos como a finales del año pasado.
Ah, ok, ok.
Y yo sí lo pospuso. Yo no me voy a mudar. Pero el punto es que yo le estaba diciendo que yo me iba a mudar. Que yo estaba firme. Yo solo soy muy firme cuando tomo una decisión como tal. Y ella me estaba diciendo como no, que realmente lo considere, porque mudarse lleva un costo y aparte de eso, el apartamento está muy caro. Y yo solamente le respondí, ya que en todo momento los apartamentos van a estar muy caros y cada vez van a estar más caros. O sea, yo tomar esta decisión ahora y yo tomarla después, el escenario va a ser el mismo, sino que peor. Porque se van a poner más caros.
O pronosticaría como que ese es el escenario a futuro también.
Exacto, como que realmente no es como que esperar si estoy mal, díganme.
Claro, es una apuesta, al fin y al cabo. Exacto. Tú no eres economista.
Exacto, cualquier vaina puede pasar, pero no pareciera ser que eso es lo que va a pasar. Entonces, yo me pongo a pensar que realmente por más difícil que la situación parezca, lo siento si esto suena muy privilegiado, ¿ok? Hago mi disclaimer. Por más difícil que la situación parezca, pareciera ser que hay que hacerlo como la situación te. ¿Entiendes?
Claro.
Si, por ejemplo, yo estoy ganando 35 mil pesos y yo necesito mudarme con roommates y lo que tengo que pagar son, dite tú, 12, y eso excede el 30% que se estima que yo debería de pagar de alquiler, yo lo voy a tener que hacer como quiera. Porque cuando tú estás metido en el lío, es que tú le buscas la vuelta al lío.
Claro.
Cuando tú no estás metido en el lío, bueno, pues tú te pasas la vida entera calculando cómo lo vas a hacer. No antes que tú te metas en el problema, que tú le vas a encontrar la solución de verdad.
Y tu posición me parece la posición de una persona que está determinada a darle seguimiento a esta decisión que tú estás tomando, valga la redundancia. ¿Qué diferencia esta decisión de mudarte de la espacio donde tú estás ahora mismo con roommates, en la cual tú estás tomando una posición muy firme y definitiva de que me voy a mudar y estoy firme, a las decisiones sobre estudios que tú has tomado previamente, donde un día tú te despiertas y quieres estudiar física y a la otra quieres estudiar literatura o psicología o filosofía?
Porque mudarse solo es solo cuestión de tiempo, no cuestión de decisión. O sea, no es como que yo tengo varias opciones. Es que eventualmente yo voy para allá.
Okay.
A diferencia de tú estudiar una carrera, tú tienes varias opciones.
Ya, la comparación en este caso es entre todas las ramas de estudio versus está donde tú estás y mudate. Como que inevitablemente te va a mudar.
Exactamente.
Claro.
Diablo, yo te iba a decir otra cosa ahora.
¿Tú volvieras al apartamento donde tú vivías antes, pagando lo que tú estabas pasando? ¿Y qué pasó? Sí. ¿Se alquiló?
Sí, está alquilado. Pero después yo recuerdo como que cuando me veo, que fue esta conversación yo la tuve en otra mesa anteriormente, que cuando me veo queriendo vivir ahí, trato de recordar por qué me quise ir. Entonces, como que es un ejercicio que uno tiene que hacer muy, muy frecuente cuando uno quiere volver a algo que ya pasó y que voluntariamente salió de ahí.
Pero tengo una pregunta en base a eso. En ese momento, tú me explicaste ahorita que la razón por la cual tú te moviste de ahí...
Había muchas. No era nada más vivir la experiencia. No había balcón.
no había balcón.
Es una caja de fósforo.
Hacía mucho calor ahí.
No, a mí no me importaba el calor. Yo con la temperatura tengo un tema.
Era precioso el espacio, te voy a ser honesto. O sea, me parecía un espacio, no quiero decir una casa, porque era un apartamento muy bonito. Gracias. Y tú realmente le invertiste un dinero que qué pena que se quedó ahí atrás.
No me pareció una pena, la verdad. Me pareció una inversión que me gustó mucho. Me sentía muy a gusto. Y me gusta mucho escuchar, porque tú no eras la primera persona, cuando la gente me dice que mi casa era bonita.
Tu casa era muy bonita y acogedora.
Me gustaba.
A mí me gustaba mucho, aunque me daba mucha alergia ir por el gato. Aunque después lo operaste, te lo llevaste para este apartamento y me encanta el gato. Uh-huh. Está bien loquito. A veces me pregunto si él quisiera como que yo le haga el coro, pero no lo entiendo, su lenguaje del amor.
Ustedes hacen mucho coro, yo.
Sí,
yo pero... te escucho en una habitación peleando y discutiendo y diciéndole, sí, coge ese pedazo, mira, lo dejaste tirado ahí.
Coño, nada más lo quería oler, maldito loco. Sí. Tapa esas malas palabras que hasta ahora no hemos dicho ninguna, por favor. Entonces, ¿cuál es el...
Okay.
¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo tú estás trabajando en mudarte? Me agarré de esto para hablar un poquito de la adultez y de... ¿O seguimos abordando el tema de ser adulto?
Podemos.
¿Cómo más te sientes que no eres todavía un adulto? Aparte de no vivir con,
no,
de
siento
vivir
que
con
no,
roommates.
Siento que no más me falta eso. Pero me gustó por dónde iba la otra pregunta, porque una de las razones por la cual puse en stop el plan de mudarme ya sola es por las cosas que entiendo que vienen, es horrible. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy insatisfecha ahora donde estoy porque me quiero mudar sola. Sin embargo, no me quiero mudar sola porque sé que cuando me mude sola, ya yo conozco las otras cosas que me van a hacer sentir insatisfechas. Insatisfechas.
Es como si tú estuvieses spoileando la misma película que te cohibe quizá ligeramente
que,
de moverte.
Ajá, yo sé que cuando yo me mudo sola, yo voy a estar de que, ¿y ahora? ¿Por qué yo estoy viviendo sola? Yo debería vivir con alguien en pareja. ¿Por qué? ¿Por qué no ha aparecido esa persona? ¿Por qué yo no estoy mudada con otra gente aquí? Entonces yo me aterra que llegue ese momento y que yo de verdad, como que tal vez afecte mis relaciones por esa prisa que aparentemente tengo. Entonces prefiero no mudarme todavía porque me conozco y sé que me voy a desesperar. Entonces dime tú, que te consideras un adulto infantil, ¿en qué aspectos tú no te consideras un adulto?
Yo creo que para decir en qué aspectos no me siento un adulto, yo tengo que agarrarme de una idea social construida de lo que es ser un adulto.
Uh-huh.
Entonces, yo siento que de carajito, tú sabes, la idea que me vendían de que ser un adulto, de una persona seria, que se dedicaba al trabajo, era muy ambigua. Era como que nadie se sentó y te decía como, ¿qué es un adulto? Si yo pudiese volver en el tiempo y preguntarle a cualquier profesor una pregunta, le preguntara, ¿qué es ser un adulto? Porque pudiese toparme con la sorpresa de que todo el mundo me va a decir algo diferente.
Uh-huh.
Todos basados en su propia percepción. Uno te va a decir que esto, otro te va a decir que esto, otro te va a decir que no viví con roommates. ¿Quién sabe? Si te toca profe Glab.
Ajá.
Pero yo, así como tú mencionaste, yo creo que ser un adulto es ser responsable a la hora de ser responsable. Porque, suponemos, a mí me sucedió que yo conocí a los padres de mi pareja, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Y solamente compartí con ellos muy poco tiempo. Compartí como 1:45 o poco menos. Y realmente yo tiendo a utilizar la comedia y relajar para evadir momentos incómodos. Porque si tú dices un disparate muy difícil de digerir y yo me curo al respecto, yo lo vuelvo un momento fácil, un momento sencillo, un momento un poquito más casual. Si yo me tragara mi comedia, que la tengo siempre en mi mano derecha como herramienta, y en un momento que tú dices una loquera, yo me quedo callado, y dejamos que eso que tú dijiste arrope toda la situación, se vuelve un momento incómodo. Que yo evito que pase, como Isa a veces se ríe de cosas que tú dices, sí, 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 que lo haga, por favor, para que tú te mates.
Ok.
Entonces, en ese poco tiempo que compartí con su padre siendo una persona bastante seria y bien formal, se fue y lo único que me comentó mi pareja fue decirme que su papá dijo que si yo era un payaso. Y realmente... A mí no me preocupa demasiado porque su mamá gozó la noche entera y eso es lo único que me importaba en ese momento. Sin embargo, veo que aún para muchos boomers, para muchas personas de esa generación, la percepción de un adulto, de una persona responsable, es como de una persona seria. Y yo entiendo que uno puede ser serio y responsable con algunas cosas trabajándolo de una forma más jocosa, más suave. Porque no hay necesidad de que si estamos en un lugar donde vinimos a pasarla bien, yo tenga que tener un porte como serio y poco flexible simplemente para poder percibirme como un adulto para aquellos que definen ser un adulto, una persona tiesa.
Tú sabes que hay toda una conversación que se puede abrir, porque realmente yo no creo que un adulto considere que una persona adulta, entre comillas, debe de ser una persona seria, sino que es una persona atinada con el momento en el que corresponde cada cosa.
Correcto.
Y puede ser que no se considere un adulto como una persona que para relajar una conversación muy pesada decida poner comedia en espacios inapropiados.
Bueno, definitivamente.
Y yo, va conociéndote, tu comedia es negra en el aspecto de que suele ser inapropiada. Y esa es su característica.
Pero vamos a ver que realmente...
Inapropiada dentro de lo que cabe.
Dependiendo de la situación, Gladeline, si yo estoy aquí con ustedes, que lo veo todos los días, que realmente toda la parte que es divertida, tanto la parte que es sufrimiento, la comparto, yo puedo permitirme hacer comentarios un poquito más negros. Porque estamos aquí ya todo en el meollo de la situación. Exacto. Pero sí, tienes que tener pendiente...
Son inapropiados dentro de lo que cabe. O sea, tú no vas imprudente.
Imposible.
Pero tu humor suele ser... bizarro. Es como que tú dices cosas a veces que...
Contigo, Gladeline, yo... Imagínate, ¿qué tú haces? Salí corriendo. Tú estás aquí obligado.
100%.
No obligado, es voluntario, pero es parte de la comedia.
Entonces, me parece muy interesante cómo realmente uno puede evaluar a las personas, para no decir otra palabra, dependiendo de la estrategia y la técnica que utilice para relajar una conversación tensa. Me gusta cómo tú dices que realmente tú lo haces a través del humor. Porque, por ejemplo, yo lo haría a través de la honestidad y la humanidad. Si, por ejemplo, yo dije un comentario que tensó una situación, yo trataría de relajarla atinando a, wow, no debía haber dicho eso en este momento, mira cómo puso la situación. Y ya como que el acknowledge, el yo poner sobre la mesa que yo estoy consciente de que eso acaba de tensar la situación, puede relajar la situación.
Y yo entiendo que, suponemos en mi caso, ya que no parecemos mucho, yo abordo ese tipo de cosas de esa misma forma, solamente que yo le doy cierta tonalidad o le meto cualquier cosita para que nos podamos curar al respecto. Okay. El diablo, yo debí comerme eso con pan y no decirlo aquí, ¿verdad?
¿Qué?
¿Entiendes? Otra manera de decir lo mismo que tú dices.
Exacto.
Al fin y al cabo, el mensaje es el mismo. Obviamente tú lo llevas de una forma, yo lo llevo de otra. Sin embargo, a dónde iba con todo esto es que ser un adulto, como lo extrapolo a la responsabilidad, yo quiero resolver las cosas en las cuales tengo que resolver por ser responsable de la manera que yo quiera. Okay. Entonces, mientras el problema esté siendo abordado y no ignorado, yo me puedo sentir un adulto, aunque lo haga de una forma más divertida.
Ok.
Entonces, siento que estoy muy desapegado o muy distante de esa idea que tienen de un adulto como construida de los tiempos pasados. Para mí, si tú eres un tipo chévere y tú eres un tipo que cuando llega la hora de ponerse serio sobre algo, abórdalo como tú lo quieras abordar. Mientras el problema esté resuelto y yo vea que tú le estás dando el carácter que amerita resolverlo, yo te voy a considerar un adulto.
Ok.
Al mismo tiempo, también considero un adulto una persona que puede leer la situación de lo que está sucediendo por la experiencia. Y esa parte no se puede improvisar. O sea... Tú puedes venir con un carajito que es muy responsable con sus cosas, pero llegan situaciones que se presentan que tú lo ves que lo aborda de una forma que pueda bajar irrespetuosa o imprudente o fuera de lugar. Sí, y pero no hay comedia que tú metas ahí que te rescate de ser percibido como todavía un niño.
Sí, pero hay situaciones donde más tú te pudieses ser considerado un adulto, todas esas características peyorativas que te acabo de mencionar, irresponsable, que es irrespetuoso. Porque, por ejemplo, tú me acabas de recordar, tú hablaste del tono de la situación. ¿Esa fue la referencia que tú hiciste? No sé, tú mencionaste algo que me recordó a cuando hace unos días, unas semanas atrás, fuimos a casa de una amiga de nosotros, prima, y compartimos ese momento con otra persona que tenemos en común, que se pasó toda la noche haciendo críticas. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Y como que yo sentía que ese no era el momento de hacer...
Dame más contexto. Porque voy a llegar al momento.
Bueno, éramos cuatro y esta persona estaba dando críticas como muy fuertes. A nosotros nos invitaron a un tasting, a probar una comida de un negocio nuevo que iba a salir. Y esta persona estaba haciendo críticas como muy fuertes, cuando realmente el ambiente era entre amigos, como quien dice, celebrando la apertura del negocio de este compañero que acaba de dar el paso más importante, que es de 0 a 1. Y entonces este individuo está aquí haciendo críticas sumamente fuertes, sumamente como que este no es el momento. Como que
me parece, ahora mismo, aunque no lo pareciera, no sé de quién estamos hablando. Ajá. Sin embargo, recuerdo que esa actividad era realmente un tasting objetivo de qué funciona y qué no.
Sí, por entonces esto es debatible. Incluso pudiésemos abordar el tema en otra situación con un tercero.
Ok.
Voy a pintar el escenario para que todo el mundo esté conmigo aquí. A nosotros nos invitaron a casa de una prima de nosotros para probar la comida que ella iba a cocinar para un negocio nuevo que ella va a abrir. Ella invitó a su casa, a todos sus amigos, para que probaran la comida. para que ustedes me entiendan, todos los amigos estaban bebiendo, estaban en chercha, todos se conocen, el momento no era serio, habían tragos, y ella iba a repartir la comida para que todo el mundo probara, describiendo cuál era la comida. Ella hizo como un discurso al comenzar, dándole las gracias a todo el mundo por estar ahí, toda la cosa. Ella pidió que por favor fueran objetivos. Tal vez yo no voy a tener la razón aquí, tal vez todo el punto de vista está muy, muy mío.
Está muy biased, tú querías que...
Voy.
Tú estabas a favor de la... Ok, voy.
Voy, sí, déjame hacerlo completo. Excúsame. Ella le pidió a todo el mundo que por favor fuera lo más objetivo posible al darle su crítica. Ella incluso iba a tener como ¿cómo se llama esto? Una encuesta, un cuestionario, una vaina para uh-huh. llenar, para que la gente pudiese ser como que lo más rápido posible y que no se les hubiesen olvidar uh-huh. las cosas. Uh-huh. El punto es que... todo el mundo le estaba diciendo que su comida estaba muy buena, todo el mundo le estaba diciendo que la verdad que estaba muy chulo, toda la vaina, dándole opiniones, dándole consejos. Entonces nosotros llegamos allá, Jova y yo, con dos invitados. Y entre esos dos invitados, una de estas personas realmente tiene mucha experiencia en el ámbito de...
Gastronomía.
Y sus críticas... se sentían, en cierto aspecto, que venían de una persona que no necesariamente era amigo de ella. Entonces, aquí hay dos posturas. O uno, tú tomas la posición de esta persona invitada y dices, aquí me pidieron que sea objetiva. Yo voy a decir exactamente, esta vaina está de esta forma, esto sabe de esta forma, esto yo no me lo voy a comer, eso... Como que realmente...
Yo creo que es un pleito a perder porque yo estoy del otro lado del aspecto. Si a mí okay. me tocara hacer un tasting, bajo uh-huh. esos pretextos que nos invitaron, Eddie, que yo voy a estar preparando esta comida, uh-huh. yo necesito que de verdad uh-huh. me digan qué es lo que con esta comida. ¿Sabes la primera crítica que hizo uh-huh. esa persona que tú estás diciendo ahora que estaba sí. haciendo la crítica? Ella no debió hacer esta vaina así. Ella no debió invitar a sus amigos.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya con eso tú comenzaste. Ella no debió invitar a sus amigos. ¿Tú sabes qué quiere decir eso?
¿Qué?
Ella no estaba realmente buscando objetividad. Ella estaba ahí celebrando que ella abrió un negocio.
Pues no debió decir no que estaba buscando objetividad.
Lo que pasa es que no es lo mismo tú decirle estoy buscando objetividad a un extraño que llegó como un plus one que a tus amigos. Tus amigos te van a decir con amor y cariño, mira, esto tal vez tiene mucho vinagre o esto, mira, sabe un poco salado.
Suena como que tú tienes unos amigos que te van a ayudar a tener tu negocio, no unos amigos que quieren tu aprobación y seguir siendo tus amigos, Gladeline. Yo no creo que vaya a funcionar así. Podemos tirar este pleito en otro episodio.
Podemos tirarlo en otro episodio, pero yo quiero seguir tirándolo aquí.
Lo podemos tirar, lo podemos tirar en nuestra plataforma favorita.
No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tirarlo aquí? Tú debes de ser lo suficientemente... Okay. Sería bueno.
Porque no tenía nada que ver con ser adulto, pero como la gente disfruta no que los temas se vayan al carajo, vamos a mandarlo para el carajo.
Ajá, es simplemente un spin-off.
Yo estaba totalmente de acuerdo con la persona que estaba pasando las críticas, tanto así que al final de la noche las críticas ajá. fueron aceptadas e incluso pidieron un poco más de asesoría.
Claro, incluso dijeron, vamos a juntarnos otro día, vamos a bebernos un café y vamos a hablar a profundidad de todas estas críticas que tú tienes.
Correcto.
Sí, eso me parece fenomenal.
Claro.
Yo no estoy diciendo que no sean objetivos al momento de dar las críticas. Yo lo que estoy diciendo es que realmente hay que tener cierto tipo de puntería para leer la habitación.
No, lamentablemente eso es una decisión personal de la persona que está dando la crítica. Porque okay. yo no puedo alegar. Imagínate que me inviten a mí, yo soy un plus one bajo el pretexto de que ven aquí a dar tu opinión real. Yo soy una persona que realmente está letrada en el tema, yo uh-huh. vivo de esta vaina. Yo no puedo decir, aquí está todo el mundo hablando porquería. Todo el mundo está diciendo, o un caso hipotético, yo no uh-huh. sé si están diciendo porquería. Los sabores de todo eran muy subjetivos. Si algo tiene más de algo y a ti te gusta y a ti no, pues ahí está la diferencia.
Okay.
Pero si te invitaron bajo la idea de yo voy a abrir un negocio de esto,
sí.
objetivamente, denme la información que ustedes entiendan pertinente de cada uno de estos productos,
uh-huh.
yo entiendo que invitar a tus amigos es muy probable porque no todo el mundo, tú sabes, está allá. Va a leer la situación, así como tú uh-huh. dices, y va a decir si esta persona está buscando que yo objetivamente le diga que esto está demasiado X. Oye, yo le voy a decir, la gente estaba voceando de lejos, esto está perísimo, tú te puedes casar. Es como cuando se acaba una película en el cine, tú te paras uh-huh. y tú dices, esto es una... O sea, probablemente la película fue buena, pero ajá. la opinión que todo el mundo se va a llevar a su casa de la película
sí.
va a estar influenciada por ese comentario que tú acabas de vocear, porque la gente lo va a tener que contrastar con su opinión personal.
Sí, yo lo entiendo. Incluso creo que ya con esto que te voy a decir podemos matarlo, porque ¿qué pasa? Yo me llevé esa experiencia un poco extraña. No voy a decir que del todo desagradable, pero un poco extraña. Pero porque yo estaba sentada al lado de esta persona. Y puedo realmente reconocer que sí hizo una movida prudente. Y es que yo pude escuchar sus críticas porque yo estaba sentada al lado de ella.
Pero nadie más la escuchó.
Pero nadie más la escuchó. Entonces ahí sí recordé ese detalle, que sí supo realmente, entre comillas, leer la habitación y darse cuenta que no había por qué vociferar sus críticas. Prudente. Pero sí, yo realmente entiendo que sus amigos, por más que hayan voceado ahí todas esas cosas
nadie
buenas...
Nadie voció nada negativo.
No. Y me parece lo lógico.
Me parece, si fuera realmente...
Si tú quieres un tasting de verdad, tú no invitas a tus amigos. Yo creo que eso, bueno, tal vez se cae de la lógica. Tal vez yo... Tú
claro,
sabes,
yo no sé porque no he tenido que dar algo a probar.
Pero yo sí entiendo que muy probablemente, quiero pensar que sí, todo el mundo cuando se fue de ahí llegó a su casa.
Y mandó la realidad de
sí,
las cosas.
Sí, le mandó la crítica.
Yo
¿entiendes?
También, yo lo hice.
Exacto. Entonces, muy objetivamente. En el momento, yo sí traté de que todo fuera muy ameno. Como
yo
que,
me imagino.
Como que no había necesidad de estar roasting
el,
like
el,
that.
El plot twist más grande que me imagino son la gente que las vi voceando como las cosas más positivas y llega a tu casa y decir, loca, mira, yo lo hice por el coro, en verdad, pero eso, no estaba de nada, qué sé yo qué.
Pero a mí sí, como que, no sé. Yo evalúo mucho a las personas por su forma de comportarse en un grupo. Y yo sí sé que cada quien debe de ser auténtico. Es lo que realmente se recomienda, que tú seas auténtico para que te puedas sentir cómodo en un sitio. Pero siento que hay ciertos aspectos donde si tú te quieres considerar una persona prudente y atinada, tú tienes que leer la habitación.
Claro,
y
claro.
Por más que tú quieras como que mantenerte auténtico a que si tú eres una persona crítica, que si tú no eres una persona que maquilla las cosas o cosas así, como mantener, comportarte de una forma tal
claro.
donde no atropelle a nadie. ¿Tú me entiendes?
Estoy de acuerdo.
Así que como que entre comillas, como que te decía que no, la situación se manejó bien. Me pareció un poco ácido de mi lado porque estaba al lado de esta gente, tú sabes.
Claro, a mí me pareció muy interesante porque obviamente al ser una persona con más conocimiento, trataba de prestarle atención a las observaciones que hacía uh-huh. para ver si eran realmente atinadas. No una gente que vino a criticar por criticar. Uh-huh. Y todo lo que decía tenía razón. Es okay. decir, decía, quizá esto no está bien porque tiene demasiado de esto. Y uh-huh. decía que estaba mal por esa razón. Y yo decía, perdón, borren eso. Quizá esto curiosamente me está gustando porque tiene mucho de esto ajá. pero ella decía bueno porque el exceso de esto hace que tú no percibas esta otra cosa y yo es verdad yo estoy disfrutando más esto que tiene de más que lo uh-huh. que realmente es y me pude disfrutar uh-huh. ya que no era mi producto uh-huh. contrastarlo es como estar bebiendo vino a lo loco con un sommelier al lado tuyo y que yo no sé sí. de esto pero coño verdad tiene una maderita y eso.
Pero para mí esa conversación va más para largo, ¿verdad? Porque hubo otro comentario. Yo no sé si pudiésemos abordarlo aquí. ¿Tú crees que ella lo vea este video?
Yo no lo sé. Pero yo entiendo que hasta ahora nada ha sido como ni criticando ni nada. Es solamente un peor
personal. Yo sé que
te era
así, ¿ok? I love you like that. Entonces, ya puedo seguir. Ese era el disclaimer. Entonces, hubo otro momento donde ella le preguntó a la persona que estaba abriendo el negocio. Como que yo me di cuenta de todo su proceso de pensamiento porque estaba al lado de ella. Y yo, como ella estaba tirando tanto ácido, yo como que estaba muy pendiente de ella.
¿Cómo decir realidad?
Sin querer. Sí, tanta realidad. Sí, muy real. Es verdad. O sea, y al final del día todas sus opiniones parecían que venían de verdad del conocimiento. Eso no lo voy a criticar. Mi tema era como el momento de hacerlo.
Claro.
Que ella en una estaba de que, ¿y con qué nos vamos a limpiar el paladar? Y yo la vi así, como ella fue como analizando eso. Y yo, mierda, ella le va a preguntar.
Ella lo preguntó.
Ella le preguntó.
Y me parece objetivo.
Me parece muy chulo.
Pero está muy tosco, está muy tosco.
Tú, o sea, comenzando, tú le vas a hacer recordar, o tú le vas a hacer a esa persona que se dé cuenta que ya todo te ha echado a perder, entre comillas. Como que tú no consideraste algo para limpiar el paladar. Pues entonces nada de lo que yo pruebo aquí tiene sentido porque tengo la boca sucia de lo último que me comí. Es como que yo mejor le hubiese hecho al final el comentario, mira, si te toca hacer esta actividad otra vez, sería bueno tener pendiente que esta cosa o esta cosa puede funcionar para limpiarse el paladar. Eso me hubiese parecido una forma más atinada de tú hacerlo. No, que al primer plato, a la primera boca, tú te digas, tú tienes algo ahí para limpiar el paladar.
Para que después diga, di que no hay.
Ajá, para que después ya diga, di que en verdad, no hay.
Pero es la primera vez, es el primer negocio, era la primera sí, vez que hacían sí. todo eso. A mí me pareció fenomenal.
A mí me pareció increíble. Yo incluso, realmente, como que gracias a esa situación que viví tan de cerca, pude entonces reconocer realmente lo que estaba haciendo esta persona que nos invitó a todos. Y es que toda esa gente que estaba ahí, a excepciones de yo no sé quién, porque yo no conozco a ninguna de esa gente, toda esa gente que estaba ahí estaban como que haciendo las opiniones. Al final, ellos sí estaban haciendo preguntas serias. Ellos sí estaban preguntándote como que, ay, ¿tú no estás considerando ponerle proteína a eso? Que yo no sé qué. Probablemente la gente cuando lo pida va a querer de esto. Tú deberías considerar esto y esto y esto. Y yo sentía como que en ese momento ya yo sentí que el problema no era lo que yo tenía al lado, sino como que todo el giro que dio toda la situación, que incluso la persona que estaba del otro lado de mí me dijo, dije, pero ¿por qué ellos están preguntando estas cosas ahora y aquí? ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y es como que, señores, si ustedes leen bien la situación, lo que está pasando aquí es que esta persona te está invitando a su casa a que celebre con ella la apertura de su nuevo negocio. O sea, Es amigos que están aquí. No es de verdad gente que brega con comida. No son gente que comen este tipo de comida. Son amigos. Y entonces, nada, cuando yo le escribí la crítica, sí se la puse, muy objetiva, y al final le dije, pero al final de todo, entendí que realmente lo más importante era celebrar contigo. Gracias por invitarme a esta apertura, a celebrar contigo este gran paso que diste de pasar de solo opinar a hacer, que es la parte más difícil. ¿Tú me entiendes?
100%.
Que mucha de esa gente, me imagino que estaban batching ahí, un regalo de preguntas súper complicadas, y es como que...
Y ella dice que tú no tienes la boca llena.
Ajá, y todas las cosas que ya le tiraban, ella siempre le decía como que sí, eso está en proceso, o sí, yo estaba considerando eso, pero esto y esto y esto. Como que eran cosas por las que ya ella había pasado, tú sabes. Uh-huh. Y en cierto aspecto, sí, realmente se supone que debía haber una conversación, entre comillas, difícil para poder realmente edificar correctamente este nuevo negocio que ella quiere abrir. Pero yo entiendo que es muy curioso la forma de darnos cuenta cuándo es el momento correcto para decir qué.
Bueno, damas y caballeros, a todas las personas que disfrutaron este episodio hasta este punto, los invito a que por favor colaboren con todo el programa, brindándonos 2 botellones de agua, porque los botellones están bien sádicos.
¿Subieron de precio? Aquí nada más compramos uno.
Si usted quiere apoyar el programa y es la primera vez que escucha que nosotros tenemos una plataforma que se llama Patreon, donde le damos a la gente 10, 5, 15 minutos extra de cada episodio, sí, los invito a que pasen por allá y nos colaboren, de ser posible. Si no, pues espero que haya disfrutado este episodio. Si es nuevo acá, les sugiero que se suscriba para que los buenos episodios le salgan de primero cuando entre a la plataforma de Facebook.
What? ¿Qué?
Ah, la plataforma de YouTube, ¿qué vaina es? No puedo chipear. Bien, me estaba saliendo desde este punto. La señorita Gladeline Cristal Raposo, su buena amiga, y yo, el Jova, en una entrega bien, bien reciente de La Mesa.
Y sí, toda esa situación fue así como muy turbia para mí.
A mí me pareció lo que debía suceder. A mí me hizo mucho ruido todo lo otro que estaba pasando, que era la gente voceando vainas positivas y vainas que para mí era muy, estoy haciendo esto porque soy tu amiga, vine aquí a aplaudirte esto, cuando lo que el invitado que está haciendo su inversión en preparar esto para que tú lo pruebes, realmente quería